Es la 1, a las 12 en Canarias.
Ahora, en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El ministro de Cultura y Deportes, Mikel Iceta, espera la suspensión de Rubiales de forma rápida, Iván Alonso.
Y pide que el procedimiento no se alargue en el tiempo. Lo ha hecho en una videollamada grabada desde la India, donde asiste hoy a la reunión de ministros de Cultura del G20.
El propio presidente de la Federación Española de Fútbol podía haber asumido responsabilidades. La propia Asamblea de la Federación Española de Fútbol podía haber hecho suyo el clamor de la sociedad española, el clamor de nuestras deportistas, y que, de alguna manera, su triunfo quedó empañado por un incidente que jamás debía haberse producido.
Palabras del ministro, mientras la Federación Española de Fútbol insiste en un comunicado emitido esta madrugada en que la versión de Luis Rubiales, del todavía presidente de la Federación, era la cierta, y en el que cargan contra una Jennifer Hermoso que aseguró en otro escrito que el beso no era consentido. A esta hora también nos vamos hasta Mallorca, porque allí la Guardia Civil ha detenido a 3 jóvenes acusados de violar a una chica en la localidad de Magaluf mediante sumisión química en un hotel de la zona. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Los 3 turistas británicos han sido acusados de violar a una compatriota que se alojaba en el mismo hotel que ellos en Magaluf. Se da la circunstancia de que la víctima se alojaba en el mismo establecimiento en el que fue violada una inglesa por una manada de franceses y un suizo hace tan solo unos días. La chica había conocido a uno de los agresores a través de una red social y, aprovechando que estaban alojados en el mismo hotel, quedaron de noche. De repente, tras acudir al apartamento del joven, se sintió completamente indispuesta, por lo que le suministraron una sumisión química y los otros 2 sospechosos aparecieron en escena.
Y te cuento también que en las últimas horas ha ingresado en prisión el primer excarcelado por la ley del solo sí es sí, que reincidía al intentar violar a una joven tras salir en libertad el pasado mes de abril. Victoria Montaner.
Es el primer agresor sexual beneficiario de la ley del solo sí es sí que ha reincidido. El atacante, de 58 años y con numerosos antecedentes, salió de prisión en abril tras una rebaja de una condena por otra agresión sexual en la que dejó tuerta a la víctima. Ahora ha vuelto a atacar a una mujer en la zona de 2 Hermanas, en Sevilla. Pese a que la golpeó con un palo en la cabeza, la víctima, de 50 años, logró escapar y denunció los hechos ante la Policía Nacional, que detuvo al agresor 2 días después. Él ha confesado su debilidad inevitable por, como él ha declarado, ir de cacería, y señalaba también su predilección por las mujeres de mediana edad. Al menos 117 agresores sexuales han salido de prisión al rebajarse la pena a la que habían sido condenados, según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, y otros 1.155 condenados han visto reducidas sus penas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española masculina de baloncesto comienza a defender hoy su corona mundial, Elena Gutiérrez.
Los de Scaloni y Oro quieren revalidar el título y hoy a las 3:30 de la tarde la selección debuta en la Copa del Mundo. Pilar Casado.
Lo va a hacer ante Costa de Marfil en un duelo que no hay precedentes en partido oficial. España, campeona del mundo en 2019 y de Europa en 2022, podrá contar con Alberto Díaz. No está al 100%, pero sí puede jugar tras sufrir una hiperextensión en su rodilla izquierda hace 9 días. Esta primera jornada de competición en el grupo G de Yakarta, de Indonesia, ya está en marcha. De momento, en el primer partido entre los 2 próximos rivales de nuestra selección, Brasil está apalizando a Irán. De momento, Irán 48, Brasil 82.
Nos vamos ahora a Zandvoort, donde han terminado unos accidentados libres del Gran Premio de Holanda. Carlos Miquel.
Hasta 3 banderas rojas, 3 interrupciones por accidentes de distinto tipo y por el agua, porque la pista estaba muy delicada, especialmente la primera curva Tarzán. Ha marcado estos libres en los que ha vuelto a reinar Max Verstappen por delante de George Russell a 3 décimas. Es el compañero de equipo en Red Bull, Checo Pérez, tercero, y cuarto, Fernando Alonso. Los Ferrari han estado sin prestaciones, duodécimo, Carlos Sainz, noveno, su compañero Charles Leclerc. A las 3 la calificación, todos los equipos pendientes del tiempo porque puede llover.
Y en fútbol, hoy continúa la tercera jornada de Primera División. Cádiz-Almería a las 7, Granada-Mallorca a las 7:30 y Sevilla-Girona a las 9:30. Podrás escucharlo todo en Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, te quedas escuchando ya el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias, mientras puedes encontrar toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de historia, de una buena parte de ella, pero no de los hitos o acontecimientos que la han marcado, sino de un tema tabú que ha estado presente en todas sus etapas y del que se ha hablado muy poco. Esa cuestión, que aparece pues pasando de puntillas o como una simple anécdota en los libros de historia, es la higiene. Nuestra invitada de hoy dice que el aseo y la limpieza en las diferentes civilizaciones eran un lujo reservado a unos pocos y es imposible entender algunas de sus costumbres si las miramos con los ojos de hoy, con los ojos del presente. Alejandra Hernández es profesora de Geografía e Historia en el Colegio Santo Domingo de Algete, en Madrid. Alejandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues como vamos a hablar de higiene y aseo, todo el equipo nos hemos acicalado bien para la ocasión, ¿eh?
Me alegro, yo también, ¿eh?
¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, todos acicalados ya, vamos a comenzar este viaje algo escatológico a lo largo de la historia, que contiene chismorreos y unas cuantas marranadas que han protagonizado personajes históricos muy conocidos y que van a dejar al oyente con la boca abierta y la nariz tapada. ¿Nos puedes adelantar algo de este viaje tan especial?
Bueno, si el objetivo es que se queden con la nariz tapada y lo conseguimos, ya está, hemos cumplido. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco singular por la historia. Es un recorrido cronológico, empezamos en el Antiguo Egipto, acabamos en el siglo XX y repasaremos pues una serie de costumbres que ahora mismo nos parecerían un tanto asquerosas, pero que en otro momento han marcado la higiene de nuestros antepasados y además nos ayudan a entender mucho mejor cómo vivieron. Al final la historia no solo son sus reyes, no solo son sus guerras o esos descubrimientos, sino también la historia social, el costumbrismo, lo que hacen en su día a día, y la higiene nos va a ayudar a ello.
¿Y por qué se ha hablado tan poco en los libros de historia de este asunto? ¿Por qué es tabú?
Yo creo porque da un poco de asco, al final.
Pero crea mucho interés.
Crea muchísimo interés y de verdad hay que descubrirla, porque es todo un mundo por descubrir y se nos abre mucho más la mirada hacia el tiempo pasado. Pero, no sé, quizá hay ciertas costumbres que son realmente desagradables y ahora nos echamos las manos a la cabeza y no las entenderíamos en nuestra higiene diaria. Por lo tanto, nos cuesta quizá leer eso. Al final, entendemos la historia como algo muy serio, ¿no? Y hay que quitarle un poco de esa seriedad y sacar todo lo bueno que tiene por ahí.
Bueno, por si algún oyente quiere conocer detenidamente este viaje histórico y oloroso, puede hacerlo con el libro que acaba de publicar Alejandra, que lleva por título, y no podía ser de otra forma, Esta historia apesta.
Así es. El libro no, ¿eh? El libro huele súper bien, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar bien. Por una de las cunas de la civilización, la egipcia, que dices que eran bastante limpios. En general, cuidaban bastante el aspecto y el olor.
Eso es. Eran limpios a nivel personal, vamos a decirlo así. El tema de las urbes y las ciudades las dejamos un poco apartados porque ahí todavía era una asignatura pendiente. Pero a nivel personal es que quizás se pasaron incluso. Tenemos papiros, mogollón de papiros que pueden ser libros de mesilla en cuanto a higiene para los egipcios y que tienen de trucos, de ungüentos, de soluciones, perfumes, variados para mantener una higiene corporal a raya. Y las propias, bueno, faraones del Antiguo Egipto es que han llegado a nuestra actualidad a lo largo de la historia como en parte obsesionadas, ¿no?, con el cuidado personal. Nada más que hay que ver a Cleopatra, por ejemplo, y esos baños en leche de burra. Pero tenemos multitud de ejemplos y de verdad que estuvieron muy obsesionados y ahora ellos, yo los califico como los más limpios de la historia, pero yo creo que para nosotros serían incluso desagradables, ¿eh? El olor que tuvieron que dejar y del que estaban impregnados para nosotros sería excesivamente fuerte.
Cargaban
y desagradable.
La atmósfera de una habitación.
Sí.
Dices de Cleopatra que era o fue la primera influencer, ¿por qué?
Bueno, porque investigando sobre el tema de los baños en leche de burra, que es algo real, quizá un tanto exagerado posteriormente, pero es real, descubrió un montón de personajes femeninos posteriores en la historia que han seguido esta costumbre de los baños en leche, algunas de burra, algunas de otros animales, pero es que hasta María Carey en el año 2018 reconoció que se bañaba en leche de vez en cuando para mantener el cutis a raya. Por lo tanto, vamos, Cleopatra, primera influencer a tope.
No dijo el tipo de leche, ¿no?
No. Y lo vamos a dejar ahí. No lo conseguí descubrir.
Una curiosidad, ya que has mencionado lo de la leche de burra, ¿700 burras para llenar una bañera?
Bueno, yo creo que esa es una de las exageraciones que tenemos, pero es verdad que tuvo que tener a su disposición un gran número de burras. No sabemos si 700 exactamente, pero cientos de ellas sí. Al final las burras tienen un periodo de lactancia concreto, no se tiran todo el año produciendo leche las pobres. Entonces sí que tuvo que tener cientos a su disposición para poder disponer de esa leche casi diaria.
Bueno,
Es que no veo el momento de... Necesito un baño de leche de burra.
Sí.
Cleopatra. Sí, traed las 700 burras, por favor. O eso o la bañera era muy grande.
Sí, una de dos.
Las dos.
Efectivamente.
Bueno, dejamos los egipcios, vamos con los romanos. Hace poco, tras un hallazgo arqueológico, creo que nos hicimos eco en el programa, de hecho, descubrieron que utilizaban perfume. Así que damos por hecho que cuidaban su aspecto.
Sí. Sí, sí, lo cuidaban. Y igual que hemos dicho que la civilización egipcia sí que dejó un poco de lado esa higiene urbana de las ciudades, en la antigua Roma no fue así. Ellos son los creadores de las famosas cloacas, que obras de ingeniería, pero por todo lo alto. Y acompañando a esas cloacas aparecieron las letrinas, que es algo que ahora estamos lo tenemos muy normalizado. Ir al baño en cualquier sitio lo tenemos siempre disponible, aunque sea un baño público. Pero la manera en la que iban al baño, pues ahora sería compleja para nosotros, porque lo hacían en grupo. Eran letrinas públicas, pero grupales. Había de 15 a 20 letrinas distribuidas en forma de U en un mismo espacio, y allí que pasaban el rato.
Tenían,
pero mucho
baños
rato.
Públicos, también letrinas públicas.
Efectivamente, claro. O sea, sí, eso es así, y podías hacer uso de ellas, la gente pasaba allí un buen rato, hablaban de todo un poco.
Discutían,
y
solucionaban problemas.
Todos, cotillos del imperio, del vecino de enfrente, incluso cerrar tratos comerciales, porque la mayor parte de las letrinas públicas se han encontrado además en los barrios que podríamos decir de negocios de estas ciudades, que son los más transitados.
¿Y sin ningún tipo de pudor?
Ninguno. Imagínate, con un moñigo ahí colgando del culete, cerrar un trato comercial. Esto era lo más normal para ellos.
Bueno, decía lo de los romanos, que tenían que cuidar su aspecto. Por un hecho, el de encontrar el perfume en esta casa, estaba pensándolo, y creo que era, si no me equivoco, en Córdoba, en una localidad de Córdoba. Que
sí, además fue hace muy poquito, hace 3 semanas o así.
Sí, hace relativamente poco encontraron ese perfume. Y también por un hecho que describen los libros de historia, y es que en las guerras contra los bárbaros en Centro Europa, decían los propios romanos que sabían que el enemigo estaba cerca por el olor que desprendía.
Sí, y puede ser, porque ya digo que ellos sí que prestaron una atención especial por este cuidado corporal, y había también baños públicos, no solo letrinas, sino también las famosas termas. Todo el mundo podía ir a las termas, había de más o menos categoría, pero la gente hacía uso de las termas y se bañaba, y esto es algo que los pueblos bárbaros pues tenían más descuidado.
Las termas que siguen en uso hoy en día.
Sí, sí, totalmente.
Vamos a seguir este viaje apasionante por la historia de la higiene. Vamos a ir a la Edad Media, y te quería preguntar si es tan marrana como todo el mundo dice o ha leído.
Bueno, yo soy medievalista, entonces esto como que me toca ahí un poquillo la fibra sensible. La Edad Media no fue tan asquerosa como nos han hecho creer. Esto es algo que no sé por qué la historiografía...
¿Quién ha sido el culpable?
Bueno, mucho Hollywood, pero como pasa con varios apartados de la historia, Hollywood es el culpable. Nos la ha vendido como una época muy oscura, de enfermedades, pandemias, dejadez absoluta, barro por las calles, bueno, y un largo etcétera, pero... Es verdad que hubo un momento de dejadez al final de la Edad Media, pero la Edad Media comienza en el siglo V después de Cristo, por lo tanto tenemos que verla en su contexto milenario, no solo en los últimos 3 o 4 siglos de Edad Media. Y en esos primeros años, los habitantes del medievo beben de las influencias de los árabes y los romanos, y los árabes y los romanos prestaban una atención muy importante a la higiene personal. Por lo tanto, tenemos que casi tener por seguro que los habitantes del primer medievo también lo hicieron. Así que, bueno, no fue tan apestosa como nos han hecho creer.
¿La expresión agua va es de esta época?
Parece ser que sí, pero no está muy claro el origen del dicho, pero parece que sí, que se impuso en la Edad Media.
Lo del agua va es un decir, porque aparte del agua iba de todo.
De todo, sí, el agua era por suavizarlo, yo creo, lo que iba a caer por la ventana.
Pero no está mal, porque por lo menos avisaban.
Sí. Sí, sí.
Bueno, se hace complicado entender cómo personajes históricos que tienen, los ponemos en un pedestal por sus hitos o hazañas, y sin embargo fueran tan descuidados con la higiene. Como, no sé, como que se te viene abajo esa figura.
Sí, y yo creo que esto también el cine nos ha hecho verlos como personajes muy cercanos a nosotros, quizá en la apariencia incluso, y tenemos que pensar que pues bueno, una Isabel la Católica, que no era tan guarra como la pintaron, pues a lo mejor no tenía todos los dientes en su dentadura, le faltaba alguna pieza u otros personajes importantes. Y ahora vemos pues a Enrique VIII en los Tudor cachas y con un cutis estupendo, y en realidad estaba más bien gordito y muy dejado en cuanto a su cuidado personal. Entonces, sí, creo que la higiene y todas estas costumbres de nuestros antepasados nos ayudan también a humanizar a esos personajes de la historia, que los tenemos como en un pedestal y los imaginamos muy actuales, y en realidad, pues bueno, fueron habitantes del siglo XV, XVI, XVII y por lo tanto víctimas también de su propio contexto.
Por ejemplo, Juana de Castilla. ¿Es verdad que su habitación olía a muerto?
Bueno, eso es verdad, pero la habitación, vamos a ponerla también en su contexto, de su encierro en Tordesillas, que eso también hay que verlo. Parece que nos hemos quedado solo con los últimos años de Juana, que son los
nos
más
hemos
complejos.
Quedado con lo de la habitación.
Justo, la habitación, pero la habitación de Tordesillas, que la pobre estuvo allí bastantes, unas cuantas décadas encerrada, y es que al final, ¿quién no se vuelve loco?
Pero encerrado. La dejaban ventilar.
Bueno, algo la dejarían, pero es que ella ya la propia mente la traicionó, porque, bueno, es verdad que tuvo muchos enemigos, y los escritos que se han dejado para la posteridad pues son un poco, un tanto críticos con su figura, pero sí que tuvo que durante los últimos años ser muy desagradable el entrar a la estancia y ese olor que desprendía. Decían que guardaba la comida debajo de la cama, que no se cambiaba de ropa, que no le ayudaban a asearse, hacía sus necesidades allí, en fin. Agradable, no, pero bueno, hay que tener en cuenta que culpa de ella tampoco al 100%, sino más bien de aquellos que la rodearon y la forzaron a estar ahí pues esas décadas encerrada.
Bueno, estamos hablando con Alejandra Hernández, es profesora de Geografía e Historia, autora del libro Esta Historia Apesta, que es un viaje por la higiene de conocidos personajes históricos. Vamos a hablar ahora de unos bichitos que denotan poca higiene, o no, por ejemplo, los piojos.
Sí.
Que traían de cabeza más de uno y nunca mejor dicho.
Sí, y ahora también nos traen de cabeza,
no,
yo que trabajo en un instituto barra colegio.
Creo que hace tiempo que no tengo la ocasión.
Mejor,
de tener esos
mejor.
Habitantes, pero sí, recuerdo unas cuantas veces a mi madre ahí despiojando.
Sí, yo creo que de pequeños todos los hemos sufrido. Y es verdad que ahora para nosotros queda como un lejano recuerdo de nuestra infancia, pero en otros tiempos de la historia eran el pan de cada día y las personas convivían con los piojos, que además no entendían de clases sociales. Da igual que fueses el rey de turno, el noble, el clérigo, el obispo o el campesino de... Bueno, ibas a tener piojos sí o sí. Es verdad que hay multitud o intentos de soluciones, algunos más exitosos que otros, y algunos que incluso llegaron a provocar la muerte, porque, bueno, utilizaban ciertos...
¿De quién, por ejemplo? No tengo...
Bueno, hay algún rey que, algún personaje importante de historia que parece ser que murió por un exceso de mercurio. Mezclaban mercurio con otro tipo de ungüentos como solución para los piojos y al final no solucionaba los piojos, estaba envenenando poco a poco. Entonces, hay una de las soluciones más extendida quizás entre las altas esferas de la sociedad, que era el usar pelucas. No solo era una moda, es que también evitaba, según ellos, coger piojos. Se rapaban las cabezas y llevaban peluca. El problema es que...
¿Raparse la cabeza bien?
Llevar peluca mal. Llevar peluca mal porque los piojos les da igual que sea peluca, que sea tu pelo natural, se van a acoplar ahí igualmente.
Una pregunta más de piojos y pasamos a lo de la peluca, porque tengo ahí una espinita clavada con el tema de la peluca. Lo entenderán los oyentes y su personaje. Los aztecas veneraban a Montezuma con vasijas de oro repletas de piojos.
Sí, es que hay unas tradiciones...
¿Qué momento?
Sí, hay unas tradiciones tremendas en cuanto a los piojos, repartidas además por todo la historiografía universal, no solo en el continente europeo. Y bueno, esto es algo con lo que me he topado en multitud de fuentes de la zona de México y de Centroamérica. Afirmación.
¿Y la razón?
No se sabe muy bien por qué. Además, lo digo en el libro, esto no sabemos si es leyenda, si está confirmado. Es verdad que cuesta dar con la fuente que corrobore que efectivamente eso se hacía, pero bueno, lo tenía que nombrar. O sea, se cita tantísimo que dije, bueno, aunque sea una leyenda, lo vamos a nombrar porque es curioso. Y bueno, tengo familiares en México y me han confirmado que la leyenda es cierta. O sea, cierta como leyenda. No sabemos si en realidad esto se hizo, pero desde luego a Moctezuma no sé si le haría gracia o no recibir este tipo de ofrendas.
Nuevo
curiosas
regalito.
Son. Sí.
Vamos con el de la peluca. Carlos II de Inglaterra, yo le coloco en el ranking de los más guarros.
Sí, te lo acepto.
Motivo, la peluca. Cuéntalo tú, Alejandra, que yo no puedo.
Bueno, Carlos II de Inglaterra tuvo una costumbre bastante peculiar, que era tener como recuerdo de las diversas y múltiples amantes que tuvo a lo largo de su vida, vello púbico de ellas, y con ese vello púbico que recolectaba de sus amantes se hizo una magnífica peluca que, bueno, vistió durante varios años. Pesaba demasiado, al parecer, y
hay que ser guarro.
Sí, y se cansó de ella, obviamente. La regaló a un grupo bastante selecto de hombres escoceses que la tuvo en custodia unos años y actualmente se puede visitar en un museo del Reino Unido.
¿En cuál?
No me acuerdo ahora mismo, es un museo muy chiquitito en Escocia, está, no me acuerdo ahora mismo, St. Matthews, creo, museo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero lo nombro en el libro.
Un aliciente más para conocer Escocia.
Justo, las Highlands y la peluca de Carlos II.
Oye, ¿qué pasaba en el Palacio de Versalles? Cuentas que tenía una vida palaciega que ha llegado a nuestros días, que es totalmente errónea.
Sí, es errónea en ciertos momentos. Lo que cuento en el libro no es que pasase todos los días en Versalles, pero si tenemos en mente un poco cómo era la corte francesa durante el siglo XVII y XVIII, previa a la Revolución, yo creo que pensamos en grandes fiestas, celebraciones,
los jardines
repletos de gente. Versalles, en una gran celebración, podía llegar a albergar unas 15.000 o 20.000 personas. Y aquí es donde mostraba una falta de letrinas para sus invitados.
Uh-huh.
Tenía muchas habitaciones, muchas ventanas, muchos espejos, muchas salas, etcétera, etcétera, pero pocas letrinas. Y estas letrinas estaban ubicadas en espacios concretos destinados a la alta nobleza o a la propia familia real. Por lo tanto, un invitado de a pie en una gran fiesta, que duraban además bastantes horas, pues no se iba a calentar la cabeza en buscar la letrina más cercana, donde pillaba. Esto hace que, bueno, los invitados, que eran muchos, dejasen sus regalitos por todo el palacio y los lacayos no estaban por la labor de ir recogiendo estos regalos. Así que, bueno, tenemos testimonios como...
No me parece mal.
No, es que imagínate. Entonces tenemos testimonios como los del propio Voltaire, que se alojó varias veces en Versalles, que decía que no podía dormir del olor que traspasaba las paredes de palacio. O sea, que tuvo que ser muy desagradable.
Vamos, que tenían que estar reformando...
Limpiando, sí. La patrulla de limpieza.
Y reformando, porque con una limpieza creo que no se va. Vamos a hablar de la orina, porque cuentas en el libro que tiene incontables usos higiénicos. Por ejemplo...
Bueno, pues desde... A ver, higiénicos para su...
Momento.
Eso es, ¿vale? Vamos a cogerlo con pinzas porque para ahora nosotros...
Contexto histórico.
Sí, no sería demasiado higiénico, pero... Bueno,
ahora dicen que para... Si te pica una medusa, la orina no debe ser mala.
Bueno, es que yo creo que la estamos dejando ir por el váter demasiado alegremente, ¿eh? Y es verdad que no todo lo que cuento en el libro de usos de la orina lo podemos ahora asumir, porque se nos iría de las manos, pero hay ciertas cosas que quizá no las tendríamos que hacer mirar y pensar si, bueno, no la estamos desperdiciando demasiado.
A ver, explícate.
Bueno, la primera, no aconsejamos volverla a retomar esta costumbre, ¿vale? Pero sí que la utilizaron en su momento como enjuague bucal. Para intentar mantener esa higiene dental, no. Que no, eso lo descartamos. Esa,
descartado.
Los romanos la mezclaron con nitrón y hacían una especie de pasta dentrífica para limpiarse también los dientes. Pero bueno, es que de ahí tenemos un sinfín de usos más. Más avanzados los siglos para el uso, para fabricar salitre. En momentos de sequía extrema incluso se llegó a regar los campos de trigo con orina, por lo tanto luego el pan, pues ya sabemos qué regalo llevaba, qué ingrediente secreto llevaba. Y bueno, algo tan actual como es hacernos una prueba de embarazo en las mujeres, pues ya se hacía en el antiguo Egipto utilizando la orina. Por lo tanto, bueno, usos esto, varios.
Esto lo del test de embarazo me deja loco.
Sí, además, pero de varias formas.
¿Y acertaba?
Bueno, no lo sé, no lo voy a probar, ¿eh? Pero bueno, había hasta en el antiguo Egipto tenían una manera de saber si era niño o niña, dependiendo de la bolsita. Metían en unas bolsitas de lino ciertas hierbas, echaban la orina sobre ellas y depende de cuál se cambiase de color, pues es que estaba embarazada o no la mujer, iba a ser niño o niña. No sabemos hasta qué punto la precisión. Hablan de un 70% los estudios actuales, pero...
Curioso.
Vamos a dejarlo.
Cuanto menos curioso. Bueno, llega un momento en la historia en el que el ser humano evoluciona y va oliendo, por decirlo de alguna manera, mejor. ¿En qué momento llega este cambio de tendencia y qué medidas toma?
Bueno, podríamos situarlo en el siglo XIX. El movimiento higienista, el Sanitary Movement, surge en Reino Unido y de ahí se extiende por toda Europa y el resto del mundo. Es el momento, yo creo que es el punto de inflexión en la higiene universal y es quizá el momento del que ahora bebemos. O sea, todo lo que ahora asumimos como higiene ha surgido o se ha afianzado quizá en el siglo XIX. de
menos
bueno
mal.
Sí menos mal. Sí que es verdad que pues ahora no entenderíamos quizá nuestra higiene personal sin el papel higiénico, que es algo que surge a mediados del siglo XIX.
Que nos lo las digan
mujeres
en la
bueno que es la locura de la pandemia, las mujeres no podríamos o hacer vida normal con nuestra menstruación si no fuera gracias a los adelantos de finales del siglo XIX y primeros del XX. Entonces, bueno, sí que es un punto ahí que tenemos que tener en cuenta de inflexión, pero yo me planteo mucho a lo largo del libro si somos ahora todo lo higiénicos que nosotros nos creemos o quizá nos estamos incluso pasando
pues
de
depende
limpios.
De quién. Depende.
Sí, porque, bueno, está, ya sale en algunos
yo creo
estudios...
Que todos conocemos a alguno.
¿Que se pasa o que se queda corto?
Que se queda corto.
Ah, vale, vale, porque ya nos están avisando en algunos estudios médicos de que nos estamos pasando con el tema del jabón corporal y que nos estamos quitando hasta la protección natural que tiene nuestra piel. Así que ahí lo dejo. Quizá deberíamos hacérnoslo mirar.
Bueno, vamos a un par de preguntas muy rápidas. Mm. Los egipcios, hemos dicho, y los romanos son de las civilizaciones más limpias. ¿Cuál es la más guarra?
Yo me quedaría con el siglo XVI y XVII. Si nos quedamos en territorio español, el siglo de oro. Ahí hubo una dejadez muy, muy alta de higiene y es donde tenemos las costumbres quizá más asquerosas, que ahora nos darían más asco, como el tema del enjuague bucal con orina, por
totalmente
ejemplo.
De acuerdo. ¿Y el personaje más guarro?
¿Más guarro? Bueno, tú has nombrado a Carlos II, ¿no?
Carlos II está en lo alto.
Vale, pues yo me tiro otra vez a territorio nacional y me iría a Felipe V.
¿Por?
Por su, bueno, es una víctima también de su mente, ¿eh? Tuvo diversas patologías psiquiátricas y psicológicas y que hicieron que descuidase su higiene por completo. O sea, no se quería ni cortar las uñas de los pies y manos. O sea que telita con el hombre. El primer Borbón vino por todo lo alto.
Bueno, por último, ¿cómo describirías el olor de la antigüedad?
Pues siempre me gusta decir que pienso en mirra. Pero por quizá la influencia del Antiguo Egipto. Sería el olor más fuerte en cuanto a buen olor, ¿vale? En uh-huh. cuanto a mal olor, lo identificaría más a una mezcla con lodo, caca, pis, restos alimenticios.
¿Agua va?
Sí, efectivamente. Muy desagradable.
Volvemos a la Edad Media, ¿no?
Sí,
más o menos.
Finales de la Edad Media, sí.
Oye, Alejandra, muchísimas gracias por visitarnos, por venir a contarnos esta historia apesta a fin de semana. Es este libro que os acabamos de contar de Alejandra Hernández, que es profesora de Geografía e Historia y acaba de publicar pues este apasionante viaje a lo largo de la historia, pues hablando de este tema tabú para muchos, que es el tema de la higiene y el aseo a lo largo de la historia. Muchísimas gracias por visitar fin de semana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que el COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Es la 1:31, una hora menos en Canarias. Es el momento de darnos una vuelta por los museos más curiosos que hemos encontrado por la geografía española. Ya sabes, es esta sección que llevamos haciendo todo el mes de agosto, en el que nos pasamos pues por esos museos que tienen cierta peculiaridad y que han encontrado todos los fines de semana, pues Paula Díez, Rodrigo Simón y Ana Torres. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, hola,
¿qué tal?
Buenas.
¿Qué bueno, tal, ¿cuándo y dónde hacemos la primera parada?
La primera parada la vamos a hacer, Diego, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. A ver, te voy a poner un poco yo en contexto. Cuando uno piensa en colecciones, se le vienen a la cabeza, pues...
Los cromos.
Los cromos, los sellos, las monedas, ¿no? Los libros. Pero este museo de Ciudad Rodrigo es parte de una colección de orinales.
¡Ay, qué bien!
De orinales, curioso, ¿no? Pues sí.
¿Qué instrumento más...?
Útil.
Peculiar. Sí. Educativo, por ejemplo, también.
Sí, claro. ¿Sí?
Pues sí, como lo has oído, el Museo del Orinal en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, recorre nuestra historia, sociología y biología a través, pues, de estos conocidos recipientes. Hemos hablado con Belén Barco Hernández, que es la concejala de Turismo y Cultura de Ciudad Rodrigo.
Nos tenemos que remontar a unas obras que se hicieron en uno de los edificios que forman parte de la historia de Ciudad Rodrigo, como es el Hospital de la Pasión. Hubo una reforma en las carboneras y allí aparecieron algunos orinales fabricados en barro. Hubo una persona, en concreto José María del Arco Ortiz, que se interesó por estas piezas, se hizo cargo de ellas y de esta manera tan simple decidió crear una colección de estos objetos.
Mira, oye,
es una colección.
A otro le da por los cromos y a quién le da por los orinales.
Es una colección de verdad muy, muy curiosa. El gran embajador de la localidad salamantina, que fue más conocido por todos como Pepe Pesetos, pretendía con esta colección conocer una faceta del arte pues más humano y más cercano a todos. E hizo realidad.
Sí, porque todos lo hemos tenido. Yo lo tuve.
Sí, yo también lo tuve.
También.
Sí, sí.
¿Es?
Todos. Nada, pues hizo realidad su sueño al crear este museo en el año 2006.
Hay alrededor de 1.400 orinales y, pues hay cantidad de piezas diferentes. Un dato importante es que precisamente por esta singularidad formamos parte, estamos en el libro Guinness de los récords por ser uno de los más originales del mundo.
No me extraña que estén en el libro Guinness.
Imagínate, 1.400 orinales, digo.
Que no son pocos.
Son muchísimos, la verdad. La pieza más antigua que tienen data del siglo XIII y se trata de un bacín islámico. Un bacín, para el que no lo sepa...
Eso te iba a preguntar, ¿qué es un bacín?
No es un orinal en sí, sino el lugar en el que se vaciaba un orinal. El agua va, que ha dicho
como
antes.
Como más grande.
Sí, venimos de esta historia pesta y, sí, y seguimos aquí con los recipientes.
Totalmente.
Higiénicos, ¿eh?
Belén nos ha contado, cuáles son los los más originales que poseen.
Como es el caso de los Don Pedros, que son, bueno, pues una especie de orinales, forman parte prácticamente como si fueran de una silla o de un sillón, que reciben su nombre pues porque eran utilizados por el clero y también por Pedro I el Cruel. Hay de cristal de Murano, hay uno diseñado por Gaudí, tenemos el gemelo del que se le regaló a los entonces príncipes de Asturias, a los actuales reyes, por su boda, con dinero orinales de 29 países de todo el mundo, con lo cual pues lo hace especial y único.
Y tanto que especial y único.
Muy especial. Los reyes además contestaron a ese regalo y lo tienen también puesto en el museo, dándole las gracias al museo pues por haberle...
Es que vaya regalazo.
Un regalo de bodas muy bueno, la verdad.
Y útil.
Y muy original. Sí, sí, bueno, pues incluso despertó el interés del Nobel de Literatura Camilo José Cela, quien confesó en una entrevista a la ABC en el 96 que sentía envidia por la colección de su amigo Pepe Pesetos. ¿Te ha gustado o no?
Era muy de palanganas.
Me ha encantado. Me ha encantado porque originalidad no le falta, la verdad, al museo.
No, desde luego que no.
¿Y dónde nos lleva Rodri?
Pues el siguiente nos vamos a Asturias. Y creo que es obvio en lo que piensa todo el mundo cuando se va a Asturias, ¿no?
Fabada.
Fernando Alonso.
Cachopo. Bueno, yo pienso en sidra, ¿vale? O sea, lo siento, pero
también.
Yo pienso en sidra. Y bueno, pues hay un museo en la localidad de Nava que está dedicado al brebaje asturiano por excelencia.
Vienen los
La visita a este museo es un repaso de la cultura asturiana que está constantemente salpicado por Resta de Vida, por la sidra, que funciona como hilo conductor de todo lo que es, pues eso, las gaitas, los juegos típicos y tradicionales de Asturias. Y bueno, pues hemos hablado con Juan Estobé, que es el director del museo, y nos cuenta cuál es esta razón de ser del museo.
El museo lo que refleja básicamente es la cultura sidrera asturiana. Entonces, en torno a la sidra hay una serie de elementos que son muy importantes y que de alguna manera fortalecen esa cultura que nosotros defendemos. Y hay una serie de, bueno, pues de temas y de elementos alrededor de la sidra que están también, digamos, reflejados en distintas partes del museo y que la gente va interactuando en ellos a medida que va prolongándose en el recorrido, ¿no?
Yo supongo que os preocupa una cosa sobre todo.
A ver.
Y es si hay degustación o no.
Hombre, por supuesto.
Pues
te
sí,
lo iba a preguntar después.
Sí, que la hay. Además, bueno, ¿sabéis?
Recuerdo que pasamos por un museo, si no recuerdo mal, un museo canario, ¿no? Del Museo del Plátano, ¿no?
Sí.
Donde había degustación.
Es que era el ticket de entrada. ¿No?
Sí, la entrada era un plátano.
Era pequeño, porque un plátano no da mucho de sí.
Sí, pues...
Bueno, te lo tienes que repartir.
Un culín de sidra da menos de sí todavía, entonces no es la entrada, pero bueno, te dan a probar.
Pero bueno, la cata es lo principal.
Claro, claro. Además, ¿sabéis escanciar vosotros? ¿Habéis ido a Asturias alguna vez? ¿Lo habéis intentado?
Como lo hacen los asturianos, no, porque claro. Acaba la sidra donde acaba, siempre.
Yo uso la trampa.
Y no me refería al suelo. Pero eso es, utilizas el tapón este o otros artilugios que hay colgados en la pared donde escancia solo.
Bueno, pues allí en el museo también te enseñan a escanciarla como se hace en Asturias, con esa forma tradicional que les distingue de otras sidras del mundo.
Se incentiva mucho a la gente a que pruebe el escanciado, que es, digamos, la interacción más original que todo el mundo disfruta y que comparten en redes, se hacen fotos, se les enseña cómo se coge el vaso, la botella y cómo hay que hacer o proceder para el escanciado, que es la seña identitaria de la sidra asturiana, que nos diferencia un poco de la vasca, gallega y de otras del mundo. Entonces esa es la parte final antes de la degustación que comentabas tú antes.
¿Has visto, la degustación? ¿Eh?
Podréis salir hechos unos auténticos maestros sidreros del museo.
Oye, además, no está mal lo de aprender la técnica de escanciado.
Claro, a mí me parece brutal porque
tiene su arte,
su cosa. Sí. Además, también puede incluir una visita a uno de los muchos yagares de sidra que hay en Nava, que son como una bodega de vino, pues los de sidra se llaman yagares. Y allí podrás disfrutar también del producto y de la tradición que lleva asociada, porque es que Nava es el municipio perfecto para este museo.
La ubicación de Nava es una ubicación ideal, te digo, por la trascendencia que tiene como concejo sidrero, por excelencia, además de siempre, de toda la vida. Es uno de los concejos más significativos en este producto y en la industria, ¿no?
¿Ya ves? Un ambiente inmejorable para disfrutar una buena sidrina.
Un buen culín, aunque sea. ¿Y Paula, dónde nos lleva?
Pues a ver, ¿os gusta jugar a las cartas?
Sí, claro, al mus.
¿Sí?
A mí también.
Muy bien. Pues es que si nos fijamos a priori una baraja de cartas, dice, bueno, sin más, ¿no? Tampoco...
Son todas iguales.
Claro, tampoco tiene mucho. Pues resulta que no, y eso lo saben bien en el Museo Fournier de Naipes de Álava, que lleva abierto desde 1984 y nos instruye sobre este arte. Y nos lo cuenta que la técnico responsable del museo, que se llama Jaione Aguirre.
La exposición exhibe efectivamente unas 300 barajas, máquinas y otro tipo de juegos, pero efectivamente la colección asciende a unas 20.000 barajas. La colección comenzó cuando Félix Alfaro Fournier en 1916 heredó la fábrica de su abuelo, de Heraclio Fournier.
Y es que el museo cuenta con 20.000 barajas.
¡Qué curioso!
20.000. Nada más y nada menos. Pero bueno, que además de esto, heredó también un par de barajas del siglo XIX y a raíz de esto que acaba de comentar Jayone, pues empezó a coleccionar más y más barajas y pues eso tiene tantas a día de hoy. Y bueno, como decía antes, en un primer momento una baraja de cartas pues puede parecer un objeto muy sencillo porque son siempre la misma cantidad con los mismos diseños, pero lo cierto es que conlleva un proceso de creación pues bastante laborioso.
El proceso de creación de un naipe, bueno, pues inicialmente solía ser dibujando las figuras a mano, como si fueran pinturas, y de hecho muchos tienen un valor artístico innegable. A partir de finales del siglo XIV también se comienza a hacer mediante grabado, y con el tiempo pues se va mecanizando el proceso, aunque los detalles y todo esto pues hasta hace muy bien poco se han hecho a mano.
¿Y te habló de los materiales que utilizan para hacerlo?
Pues no, pero yo supongo que...
Que supongo que tienen que resbalar y todo esto, se tienen que barajar bien.
O sea, eso sí me ha contado que, o sea, es tan minucioso el trabajo, porque al final, como se utilizan en todo el mundo, en concursos de póker y así, se invierte dinero, tienen que estar muy bien hechos, porque si no, pues hay mucho en juego.
Y no marcadas, claro.
Efectivamente, muy importante. Y bueno, teniendo en cuenta que tienen tal cantidad de barajas, pues siempre hay alguna que destaca.
En el siglo XV se fabricó un tarot sobre pergamino con pan de oro, que está pintado a mano, que bueno, pues que tiene una calidad indudable y que desde luego es una de las piezas más antiguas que tenemos y también de las más valiosas históricamente hablando, claro.
Sí, sí. Y para finalizar quiero contar una curiosidad que me sorprendió mucho.
A ver.
Que es que Fournier, la empresa de Fournier es la que reparte barajas, o sea, la que hace las barajas para todo el mundo.
¿Ah, sí?
Y resulta, sí, en más de 70 países, es el proveedor oficial en los 5 continentes.
Madre mía.
Pero resulta que sabéis que esto de la receta de la Coca-Cola, que la saben 2 personas en el mundo.
Sí.
Vale, pues la factoría de Heraclio tiene un búnker específico donde se almacenan las cartas destinadas a los casinos, del que tan solo 2 personas se saben la combinación.
Anda, mira.
Me pareció muy curioso.
Por si les da luego ir a los casinos, ¿no? Y saber lo de las cartas, si estaban marcadas o no.
Claro, ahí va.
Qué curioso, la verdad.
Pues sí.
¿Ves lo que tiene ser aficionado al mus?
Y a los museos curiosos.
Muchísimas gracias, chicos, por este viaje por los museos curiosos que ha llegado a su fin a lo largo de este verano, pero que me ha encantado la sección. Y sobre todo esta última excursión por el Museo del Orinal, el de las cartas y el de la sidra.
Muchas gracias, Diego.
El preferido hoy ha sido el de la sidra.
El mío también.
Nos vamos al cine. Está preparada Teresa Ecobo para llevarnos de viaje pues por la cartelera de este fin de semana. Teresa, buenos días.
Muy buenos días. Yo creo que también está preparado Josh Clooney, porque en cuanto ha escuchado que solo hay 2 personas que se saben la combinación esa, se va a marcar un Ocean's 14 para averiguar cómo entrar al sitio este.
Qué curioso, que tengan una caja fuerte acorazada o un búnker.
Claro, esto es carne de cine, hombre. Esto es carne de cine, de película de ficción, con esos especialistas de los que hemos hablado antes. Entonces, esto te crearía una buena peli, seguro.
Hay que patentar la idea.
¿Has visto? Bueno, vamos a hablar de las estrenos de esta semana, que son bastante interesantes, que tienen mucho que ver unas con otras, pero para que veáis cómo unas historias que a priori son muy sencillas pueden dar en España con un tono, en Gran Bretaña con otro tono y en Francia con otro tono. Hablamos de Caso Hombre y Mujer. La primera historia se llama El viaje de Jaron. Nos llega desde Gran Bretaña. Es una película de Hattie MacDonald, que es una mujer de 60 años a la que hay que seguirle la pista porque dirigió una miniserie llamada Hugo, que era espectacular. La cinta está protagonizada por dos actores ya con una edad avanzada, que se llama Jimmy Broadbent y Penelope Milton, que dan vida a una pareja y que está basada en una novela que yo recomiendo muchísimo, que se titulaba La improbable peregrinación de Harold Fry. ¿Quién es Harold Fry? Pues Harold Fry es un hombre que ya está jubilado, vive con su mujer en un pueblo, le llega una carta de una amiga que está ya enferma terminal y él piensa que la va a ir a ver, ¿vale? Pero que si tarda mucho, pues entonces la amiga, con tal de esperarle, pues va a estar viva, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo él tarda, pues más tiempo va a estar viva la amiga. Entonces, él decide emprender este camino a pie para recorrer 800 kilómetros, que es, efectivamente, de ahí viene el tema de la peregrinación, y de lo que va a ser, como en una peregrinación, todos los que hemos hecho muchos, los encuentros con las personas de fuera y los flashbacks que tú te vas encontrando en tu propia vida cuando haces una peregrinación, revisando tu vida, de eso va el viaje de Harold, que es sencillamente maravillosa. Así es como suena.
¿A quién conocemos en Berwick-upon-Tweed?
A nadie.
Es de Queen y Genesee. Está en un hospicio. ¿Podría dejar un mensaje para Queen y Genesee? Dígale que Harold Fry va de camino.
Maravillosa. No os podéis imaginar lo bonita que es, no solo con los paisajes, los encuentros que va a tener, sino también de, claro, con una persona ya mayor cuando empieza a revisar su vida y lo edificante que es para el espectador ese viaje, tanto exterior como interior.
Esta es drama, pero me la apunto, Teresa.
Apúntatela, de verdad que sí. Apuntárosla a todos, que no os va a decepcionar. Tenemos ahora un viaje a España, nos vamos a la primera película de Mario Casas como director. Por supuesto, hemos hablado de ella, se llama Mi soledad tiene alas.
Hemos hablado de ella y hemos estado con ellos, que han venido a visitarnos esta mañana.
Claro que sí, ya tenemos el vídeo colgado en la web, así que nadie se lo pierda. Estamos hablando de Mario Casas, que es un actor que tiene ya más de 30 películas, es ganador del Goya como mejor actor protagonista por No matarás. Entonces, en la época del confinamiento, escribe un guión junto a su expareja, la actriz belga Débora François, que es una historia muy pegada a su historia personal, pero que en realidad nos va a permitir realizar un viaje con dos personas, en concreto ya uno más, que son Dan, que es el personaje que interpreta a su hermano Oscar, dos amigos, Bio y Reno. ¿Por qué? Pues porque ellos se dedican a los... Bueno, ya hemos hablado de ella, así que mirad el vídeo. A mí, ¿qué es lo que me ha parecido? Que es un debut absolutamente maravilloso. O sea, de verdad que ha nacido una estrella como director. Un director con voz propia, porque resucitar el cine kinky y hacerlo bien es muy complicado lo que él ha hecho. La forma de rodar es realmente maravillosa para entender y vivir cómo viven esos personajes, lo que les pasa, y su viaje emocional, los espacios, cómo les configura. Y luego hay una cosa que yo he leído en otras críticas que ya me parece ya la basura absoluta, que es que dicen que este tipo de gente no existe. Por favor, salgan a las calles, hombre, por favor. Que hay mucha gente pasando.
Viven en una burbuja, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, yo es que ya cuando he leído esto digo, es que la gente vive en una burbuja absoluta. Estos personajes existen en la vida real. Los que hacemos voluntariado, los que nos pasamos la vida en las calles de Madrid, de Barcelona, de Málaga, los vemos a día, pero lo más bonito es que esas personas, independientemente de la circunstancia en la que estén, siempre andan buscando la luz, buscan la forma de que su soledad tenga alas. Así es como suena la película.
¿Me han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido. Pero para eso voy a necesitar pasta.
Me gustaría empezar de cero otra vez. ¿Tú qué quieres?
Y además de estas canciones que aparecen, una banda sonora de verdad incidental, estupenda, de verdad. Y luego nos vamos a Francia con el debut, el largometraje de una pareja de realizadores. Ellos se llaman Jean Aslan y Paul Saint-Tilin, y ellos nos cuentan en Un verano con Fifi, una historia que parte de un punto de vista muy sencillito. Nos encontramos a una chica que vive en unas casas de protección oficial, tiene con seis hermanos, sin que la madre esté por ahí, y se cruza con una amiga suya que tiene mucha pasta, y la amiga le dice que a lo largo del verano van a ir a su casa, que está que es de lujo, en una zona como muy apartada. Y ella piensa, oye, mira, pues en la casa no hay nadie, voy yo, me cuelo, ¿sabes? Que es lo típico que pensaríamos todos, pero no haríamos, pero ella lo hace. Se va a la casa, piensa que no hay nadie, y se encuentra con el hermano mayor de esta chica. Y del encuentro de esta chica y el hermano adolescente es esta delicia, pero absoluta, sobre el primer amor, muy ligado al tono social del que viene el personaje de ella, que se llama Un verano con Fifi. No os la perdáis, de verdad.
Y es comedia también, ¿verdad?
Sí,
es de las tuyas.
Es estupenda,
entonces.
De verdad, es estupenda. Es que además está rodada tan bien. Luego, lo que no tiene la peli de Mario Casas, que son muchos diálogos, esta está llena, porque ellos se dedican a hablar todo el rato. Y es fantástica lo bien que están escritos esos diálogos, de verdad, maravillosa. Y acabamos, por último, con el fin de semana, que sí que tiene mucho humor, lo que nos propone 13 Televisión. Hoy sábado, La Niña de la Selva, a las 3 menos 20. Grupo Salvaje, a las 6 menos cuarto. Se Busca, a las 8 y 20. Tango y Cash, que no os la perdáis por nada del mundo, que es estupenda, a las 10. Cobra, el brazo fuerte de la ley. Sí, estupenda. Cobra, el brazo fuerte de la ley, a las 12 menos cuarto. El Cielo Coronado, a la 1 y cuarto. Mañana, Viva el Cine Español, con Objetivo Bikini, a las 3:10, que ya está, ya lo dejamos, el Objetivo Bikini. Ya podemos empezar a engordar, gente, people. Así que con
además
mucha
que
tranquilidad.
Viene una borrasca ahora a Betty, creo que me ha dicho Alcina que se llama.
Objetivo Chaqueta.
A cubrirse, si hace falta.
Rebequita y Chubasquero.
Sí que sí. Después, Operación Cabaretera a las 5 menos 20 y luego ya empezamos ya. Con Misión de Audaces a las 7 menos cuarto y El Humor para acabar el fin de semana. Lo mejor de lo mejor y con la mejor sonrisa con Loca Academia de Policía 1 a las 9. Loca Academia de Policía Primera Misión a las 10 y media. Y Loca Academia de Policía Vuelta a la Escuela a las 12 para que después a la 1 y media nos pongan perseguidos. Bueno, yo sobre todo, o sea, lo de acabar el fin de semana con Loca Academia y con este señor haciendo ruidos, la otra que era medio torpe, el otro que era el fortote, o sea, yo es que me parto con esta gente, o sea, me encanta y me parece una propuesta ideal por parte de 13.
Estupenda para pasar el fin de semana. Teresa Cobo, muchísimas gracias y hasta el sábado que viene.
Un abrazo fuerte.
Pues nada, chicos, llegamos a la recta final del programa de este sábado. Nos lo hemos cargado rápidamente, la verdad. Ha sido visto y no visto.
Ha pasado, vamos, volando, absolutamente.
Y no hemos dado espacio a los oyentes, pero bueno, tenemos 4 minutillos todavía por delante para escuchar lo que nos han dejado en el buzón.
Pues también han pasado volando las vacaciones de verano, para muchos, supongo. Entonces hemos querido preguntar...
Para todos.
Pero hemos querido preguntar por eso, por esa vuelta, como hemos hablado con Pedro antes, pues... ¿Cómo están viviendo nuestros oyentes esa vuelta al trabajo, esa vuelta a la rutina? Y esto nos cuentan.
Yo quiero hacer un llamamiento como profesora. Nos duele mucho, nos duele en el alma oír a los padres comentar, por favor, que empiece el colegio ya, que vuelvan a clase, que vuelva a la rutina, que vayan al cole, que los aguanten los profesores, ya no aguantamos más a los niños en verano. Hombre, que son vuestros hijos. Por favor, ya los vamos a aguantar el resto del año nosotros, pero... Un poquito, por favor, un poquito de sensibilidad. Feliz final de verano para todos y feliz incorporación a los trabajos y al colegio.
Qué razón tiene esta oyente, la verdad que sí.
Buena reclamación, ¿no, Diego?
Sí, pero yo entiendo las dos partes. Claro. Entiendo las dos partes, ¿eh? Y tienen su parte de razón, sí, la verdad. Sí,
sí. Pues vamos a escuchar a la siguiente oyente a ver si le hace ilusión la vuelta a la rutina o es de las que prefiere quedarse en verano.
Yo es que no puedo entender que la gente tenga tanto trauma ahora al volver a trabajar. Ahora, cuando menos trabajo hay y hay gente que tiene trabajo, ¿cómo puede ser que no tenga ilusión al volver a trabajar? Yo he estado toda mi vida trabajando y después, al volver, tenía ganas de ver a mis compañeros, de programar el curso con ilusión, para ver cómo podíamos hacerlo mejor para con los niños, porque, entre paréntesis, yo he sido maestra. Entonces, no entiendo esa desgana.
No es desgana, es al final es agobio lo que hemos hablado con Pedro por volver a la rutina y entre ellas el trabajo, pero por supuesto que dan gracias todos los oyentes que están trabajando y todos nosotros por tener
por
trabajo,
supuesto,
faltaría más. Pero es eso, es volver a los quehaceres diarios,
el
la
contraste.
Rutina. Y por supuesto, claro que tienes ganas de ver a los compañeros.
Claro.
Totalmente.
Que sí.
Yo creo que también influye mucho si el trabajo te gusta o no. Porque si el trabajo te gusta, uno vuelve
claro. Es otra cosa.
Eso es un factor importante, cosa. Ana.
Como no te guste, mira lo que dice esta oyente.
Yo siempre he pensado que el trabajo es un castigo bíblico, entonces hay que tomarlo como tal. Cuando pude elegir mis días de vacaciones, porque mi puesto me lo permitió, empezaba a trabajar los jueves. Así el jueves, el primer día, contacto con los compañeros, contacto con el trabajo. El viernes empezaba a trabajar y otra vez, sábado y domingo libre.
Claro.
Es muy buen, oye, buena, muy buena táctica, fórmula.
Sí, porque coges la parte buena esa de volver a ver a los compañeros, tal, irte adaptándote poco a poco y luego tienes otros dos días libres ahí para que se haga más llevadero, ¿no?
Cada maestrillo tiene su librillo. Nos despedimos hasta mañana. Volvemos a las 10, las 9 en Canarias. El programa lo ha hecho Marcio Ortega, lo ha hecho Paloma Paulete, Laura Rubio, Ana Torres, Paula Díaz, Rodrigo Simón, Jesús García Arcilla. En el control estaba Alejandro Cobo, en el central José María Orihuela, y se despide de todos ustedes Diego González. Hasta mañana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última en tu hogar, consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto en tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Vamos, disparilla!
Se van de veraneo. Objetivo, bikini y operación cabaretera. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su mujer, Rosario Murillo, de cancelar la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús en ese país, lo que implica su disolución, supone un paso más en la deriva totalitaria de un régimen político personalista que está conculcando los derechos fundamentales y las libertades básicas de los ciudadanos. La decisión ha llegado después de unas semanas en las que se ha producido un sistemático acoso a los jesuitas, una congregación religiosa que tiene una gran influencia en la Iglesia nicaragüense y en la sociedad. La Compañía de Jesús, en un comunicado, ha condenado esta nueva agresión que considera está enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas. No hay que olvidar que el obispo Rolando Álvarez sigue encarcelado injustamente, que las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta en ese país fueron expulsadas y que se produce un permanente acoso a sacerdotes y religiosas que impide el libre ejercicio de su ministerio. La obsesión persecutoria de Daniel Ortega y su mujer contra los jesuitas forma parte de su sistemática campaña de acoso a la Iglesia, una Iglesia que está entregada a la defensa de los derechos humanos, a la paz social y el diálogo, y a la denuncia profética desde la brutal represión de manifestaciones de protesta ocurridas en 2018.
Son las 2, es la 1 en Canarias.